Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues son las 8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa. La primera, el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o utilizar la etiqueta @sincomplejos. Y la tercera, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, por ejemplo, sobre la rueda de prensa de ayer de Monedero, pues vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3. 915-502-448.
El número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero, rompió ayer su silencio, pero no muestra ni el contrato ni el informe por el que cobró 425.000 euros del régimen chavista y solo enseñó una factura hecha por su propia empresa. Nuestra compañera Miriam Muro nos cuenta más detalles.
Tras dos semanas escondido de los medios de comunicación, Juan Carlos Monedero ha ofrecido una rueda de prensa en la que no ha mostrado ni el contrato ni los trabajos por los que cobró más de 425.000 euros de gobiernos de América Latina. Sin los documentos, Monedero ha afirmado que no existe ningún caso y que se trata todo de una caza de brujas en su contra. Además, ha defendido su actuación.
Han querido plantear que de lo que se trataba era de abrir una empresa para pagar menos impuestos y es una vez más una enorme falsedad. Explico que abro una empresa porque necesito una empresa para desarrollar los trabajos que tengo en marcha. La declaración complementaria voluntaria que decido yo hacer no subsana ninguna irregularidad, sino lo que hace es subsanar cualquier interpretación interesada.
Tras dos semanas prometiendo que iba a dar a conocer los documentos que acreditasen su verdad, Monedero daba un paso atrás.
Los estatutos del Banco del Alba confieren confidencialidad a sus trabajos. Y el trabajo entregado es un trabajo sensible que afecta también a una lógica que afecta a todo un continente y hay una cláusula de confidencialidad. Yo no estoy autorizado, en nombre de esa cláusula de confidencialidad, a poder enseñar ese trabajo, pero les invito a ustedes a que, si quieren, le pidan al Banco del Alba si ellos tuvieran esa disposición.
Lo que tampoco le cuadra a Monedero son las fechas en las que se realizó este contrato.
El contrato forma parte de la misma confidencialidad que el trabajo, y por tanto el contrato yo no puedo enseñarlo, es decir, que forma parte de la confidencialidad donde se especifican, ¿no?, los elementos que de alguna manera se corresponden, ¿no?, con el trabajo, y eso es una cosa que solamente en caso de que el Banco del Alba lo autorice se podría dar a la luz, pero eso es una cosa ya que tienen que tomar ellos la decisión.
En un momento de la rueda de prensa, Monedero ha afirmado que la firma del contrato, el que no ha mostrado, consta su empresa Caja de Resistencia Motiva 2 y no su firma como un particular, un apunte que supone una contradicción con las afirmaciones que había sostenido durante este mes tanto el propio Monedero como el partido, que aseguran que los trabajos se habían realizado en 2010, es decir, tres años antes de la creación de la empresa.
Bueno, la verdad es que la rueda de prensa de ayer fue esperpéntica. Lo primero de todo, el retraso. Para al final enseñar simplemente una factura, pues la podía haber enseñado hace un mes el señor Monedero. Vamos, que tarda 10 minutos en imprimirla y repartirla a los periodistas. ¿Por qué ha esperado tanto para tan poco? ¿Por qué tanto ruido para tan pocas nueces? ¿Por qué tanto parto de los montes, señor Monedero? Segundo, vamos con lo que sucedió con carácter previo a la intervención de Juan Carlos Monedero en la rueda de prensa, porque fue una rueda de prensa de lo más accidentada. Estaban los periodistas convocados a 1:30 y la rueda de prensa no empezó hasta 2:30. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de aquel camarero del 15M? El que, cuando las manifestaciones del 15M protegió a manifestantes de la policía, acogiéndolos en su bar, etcétera, etcétera, que luego posteriormente también saltó a la fama porque resulta que está casado con una venezolana o tiene algún tipo de relación con Venezuela, y entonces reventó un acto de Pablo Iglesias en el Ritz. Bueno, pues ayer este camarero del 15M, se presentó en el acto de la rueda de prensa de Monedero también para tratar de reventarlo. Y la organización, pues, dijo que no empezaba la rueda de prensa hasta que la policía no llegara y se llevara a ese señor. Con lo cual, pues imagínense ustedes el lío. Se estaba retransmitiendo en directo por streaming. La verdad es que esto de la tecnología es una maravilla. Y ahí se escuchaban los gritos del señor diciendo que él no se iba y que le querían echar y que querían llamar a la policía y que él no se iba. Luego, más adelante, pues gritos de periodistas diciendo: tenemos hambre, queremos comer, ¿por qué no empieza esta rueda de prensa? Y la organización, pues esperando que llegara la policía. Al final llega la policía, se tuvieron que llevar a rastras al buen señor que iba ahí a reventar el acto. Lo cual, pues de entrada plantea cuestiones interesantes, ¿no? Resulta que Podemos es un partido que cuando alguien se presenta a reventar un acto suyo, llama a la policía. Oiga, a esa policía represora de manifestaciones y de escraches que ese mundillo alrededor de Podemos siempre pone verde cada vez que tiene oportunidad. Pues miren, ayer llamaron a la policía para que se llevaran al reventador del acto. ¡Qué cosas, señores de Podemos! Resulta que la policía está para proteger, por ejemplo, el que ustedes, o yo, o cualquier otro, hagan un acto sin que venga nadie a reventarlo. Reventar actos ajenos está mal. Lo haga el camarero del 15M con actos de Podemos, o señor Pablo Iglesias, lo haga usted y su trup con actos de Rosa Díez en la universidad. ¿Se acuerda usted cuando usted y su trup reventaron un acto de Rosa Díez en la universidad? ¿Eso sí está bien, señor Monedero? ¿Eso sí está bien, señor Iglesias? Ustedes pueden reventar actos ajenos, pero llaman a la policía cuando alguien va a reventar los suyos. ¿No es eso una doble vara de medir? Yo creo que no hay que reventar actos de nadie, ni los de Rosa Díez, ni los de ustedes. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que los de Rosa Díez se pueden reventar, pero los suyos no? ¿Cómo va el asunto? ¿Cuál es la ley del embudo de Podemos? ¿La parte gorda para ustedes y la estrecha para todos los demás? Eso con respecto a lo que sucedió antes de la rueda de prensa. Después entró Juan Carlos Monedero, pues escoltado por toda la plana mayor de Podemos, por Pablo Iglesias, Arrajón, Alegre. Vamos, que estaban ahí para mostrar su respaldo físico a don Juan Carlos Monedero. Luego no intervinieron, pero estaban allí haciendo acto de presencia. Vamos, que Juan Carlos es uno de los nuestros y aquí estamos nosotros para apoyarle en lo que haga falta. Es el mensaje que se transmitía. Pero luego la rueda de prensa, pues, ¿qué quieren que les diga? Lo siento, señor Monedero, no me caracterizo precisamente por mi visceralidad antipodemos. Vamos, de hecho, los oyentes de este programa me atizan un fin de semana sí y otro también, porque dicen que soy muy podemita y que no me meto lo suficiente con ustedes. Pues miren, desde mi condición de presunto podemita y de no enemigo visceral de Podemos, le digo, don Juan Carlos, que la rueda de prensa de ayer fue una tomadura de pelo, pero una tomadura de pelo de principio a fin. Una tomadura de pelo porque ustedes se contradijeron, usted se contradijo. Resulta que los trabajos inicialmente nos dijeron que habían sido hechos en el año 2010. Ayer dijo que eran trabajos hechos por la empresa, no por usted. Pero la empresa se constituyó el 23 de octubre de 2013, don Juan Carlos Monedero. Si eran trabajos de 2010, ¿cómo es posible que firmara la empresa los contratos si la empresa no se constituye hasta 3 años después? ¿Eh? ¡Qué misterios de la vida, caramba! ¿O es que nos mintieron ustedes cuando dijeron que los trabajos eran de 2010. O mintieron entonces, o mintió usted ayer, don Juan Carlos Monedero. Las dos cosas a la vez no pueden ser ciertas. Segundo lugar, el tema impositivo. Presentó usted ayer unos papeles diciendo que no, que él, usted no había intentado pagar de menos porque los expertos dicen que da igual que tú factures como empresa, que factures como persona, porque si facturas como persona es IRPF, que es más que el impuesto de sociedades, pero si facturas como empresa, aunque el impuesto de sociedades sea menos, pero luego hay reparto de dividendos y sobre eso se factura el IRPF y acabas pagando lo mismo. Amigo, sí, está muy bien esa explicación. Solo hay un problema, don Juan Carlos, que usted no repartió dividendos. porque ese precisamente es el truco al que se acogen muchos autónomos y por eso Hacienda está inspeccionando a mucha gente del mundo del espectáculo, que consiste en lo siguiente: en lugar de facturar a nivel personal, facturo como empresa, pero luego no reparto dividendos, con lo cual solo pago impuestos de sociedades. Así que por supuesto que usted pagó menos impuestos de los debidos y por eso ha presentado una complementaria, señor Monedero. ¿O nos va a convencer de que presentó la complementaria porque es usted bueno y quiere donar dinero al Estado y a los pobres? Hombre, si presenta la complementaria es porque le pillaron con el carrito del helado. Por tanto, no me cuente cuentos. Usted pagó de menos impuestos. Y luego, como le pillaron, tuvo que pagar más dinero de impuestos que previamente no había ingresado. Por tanto, no nos cuente milongas de que en teoría si uno reparte dividendos, sí, sí, en teoría lo que usted quiera, pero usted no repartió dividendos y por eso pagó menos impuestos, señor mío. Y luego, el tema de los contratos. Oiga, imagínense que Bárcenas va a una rueda de prensa y dice: tengo 50 millones de euros en Suiza porque soy un consultor de la leche y me dedico a hacer labores de consultoría por medio mundo. Así, enséñenos los contratos, señor Bárcenas. Ah, no, no, los contratos son confidenciales, no se los puedo enseñar. Oiga, pues enséñenos los trabajos que ha hecho. Ah, no, no, eso también es confidencial, no se lo puedo enseñar. O sea, señor Bárcenas, que tenemos que creer que usted es un consultor y por eso ha ganado 50 millones de euros y los tiene en Suiza, pero no tiene usted manera de demostrarlo porque todo es confidencial. Toma ya, tócate los nísperos. Bueno, pues eso es lo que dijo ayer Juan Carlos Monedero. Que no podía entregar los trabajos que había hecho para el Banco del Alba, porque son confidenciales, pero que tampoco podía entregar el contrato que había firmado con el Banco del Alba para hacer esos trabajos, porque también es confidencial. Con lo cual, pues oiga, lo que le preguntaba yo en el editorial hoy, ¿qué otros contratos secretos firma el Banco del Alba con proveedores? ¿Cómo sabe un ciudadano que eso no es un nido de corrupción, señor Monedero? Si un organismo público firma contratos secretos con proveedores, ¿los ciudadanos cómo saben que no se lo están dando a un primo o a un amante o a un correligionario el dinero? ¿Por hacer nada? ¿Cómo sabemos que usted no es un urdangarín cualquiera, don Juan Carlos Monedero, si usted no enseña ni los contratos ni los resultados de sus trabajos? ¿Tenemos que creerle a usted que firmó un contrato que no enseña y entregó unos trabajos que no enseña porque dice que son confidenciales? ¿Nos lo tenemos que creer? ¿Y por qué, señor Monedero? Usted no es un ciudadano privado, perdone. A un ciudadano privado no le podemos exigir nada, ya a él. Podremos exigir al organismo público, pero al ciudadano privado no. Pero es que usted no es un ciudadano privado. Usted ha decidido meterse en política. Y usted tiene obligaciones que los ciudadanos privados no tienen. Entre otras, explicarnos qué narices de consultoría supuesta es esa. Porque permítame, señor Monedero, que ponga en duda que usted haya hecho ninguna labor de consultoría, al menos sobre el tema que usted dice que la ha hecho. Dice usted que le encargaron una cosa que se llama algo así como análisis jurídico financiero comparativo de los países del ALBA y bases de armonización jurídico financiera. ¿Usted qué sabe de tema jurídico y financiero, señor Monedero? Cuénteme, ¿qué experiencia tiene usted en esos ámbitos? ¿Qué experiencia tiene usted en creación de monedas únicas? ¿Por qué le contrataron a usted y no, yo qué sé, al señor Krugman o a algún economista, Juan Ramón Rayo, yo qué sé, a alguien que sepa algo de tema jurídico financiero y de monedas únicas? ¿Por qué le contrataron a usted ese trabajo, don Juan Carlos Monedero? Cuénteme. ¿Y por qué subcontrató usted ese trabajo a una empresa que se dedica a importación-exportación de mobiliario urbano hacia y desde Venezuela? O sea, usted subcontrata parte del proyecto de creación de una moneda única para América a una empresa que se dedica a hacer parques infantiles aquí en Venezuela. Oiga, ¿y qué experiencia jurídico-financiera sobre creación de monedas únicas tiene una empresa que se dedica a compraventa de parques infantiles? Cuénteme, señor Monedero. ¿Nos toma usted por tontos? ¿Qué narices de contrato ha hecho usted? ¿Pretende usted que nos creamos que a usted, el mayor experto del mundo mundial en tema económico financiero de monedas únicas, le encarga el Banco del Alba la creación de la moneda única? Pero oiga, es usted profesor de políticas, no experto en tema jurídico financiero. Que a usted en el propio Banco del Alba le definen como intelectual en una de las páginas de cultura del Banco del Alba. Yo voy a hacer una moneda única en Europa y se la encargo a un intelectual. A, yo qué sé, pues, a José Luis San Pedro, a Miguel Delibes, a Francisco de Quevedo. ¿O se lo encargo a alguien que sepa del tema jurídico financiero? Lo que está usted diciendo apesta a mentira, don Juan Carlos Monedero, lo siento. Apesta a que a usted le han soltado 425.000 pavos del ala para hacer... ¿qué? Pues financiar la tuerca, punto. ¿Qué trabajo de consultoría ni qué moneda única bolivariana? ¿Qué chorradas nos dice usted, don Juan Carlos Monedero? ¿Esta es la renovación que traen ustedes a la casta? Pues vaya, qué chachi, ¿no? ¡Qué triste! Pensábamos que aquí llegaba alguien, hombre, un poco extremista, hombre, un poco amante de regímenes un poco raros, pero que al menos iba a cambiar los usos. Pero resulta que es usted más de lo mismo. Porque lo malo, señor Monedero, no es que usted cobre 425.000 pavos por no hacer nada. Lo malo, señor Monedero, no es que usted mienta, que eso es pésimo. Lo malo es que nos toma usted por idiotas. Es decir, como la casta. Nos toman por imbéciles y salen a dar explicaciones que no explican nada. Y que es más, plantean cosas que solo alguien que no tenga ni el más mínimo criterio podría aceptar. ¿Esto es Podemos? Pues para ese viaje no necesitamos alforjas, don Juan Carlos, don Pablo, don Íñigo, don Luis. Vamos, que se pueden ustedes autodisolver, porque son ustedes la prolongación de la casta por otros medios. Y encima, un poquito más cutre. Oiga, las explicaciones, al menos, no sé, cuando las da Cospedal tienen algo de, ¿cómo le diría yo?, artístico. Una simulación de despido, indiferido y tal. Por lo menos se le ocurra y busca ahí algo gracioso, oiga. Pero lo que usted dijo ayer, perdóneme, es infumable.
El presidente venezolano Nicolás Maduro intenta silenciar a la oposición. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, uno de los opositores más firmes al régimen de Maduro, se encuentra en prisión. El gobierno venezolano le acusa de estar detrás de un golpe de Estado y de organizar y ejecutar actos violentos. Maduro también ha atacado a España.
Madrid, Bogotá y Miami es un eje de conspiración. Y toda esa conspiración tiene el visto bueno de la derecha de Venezuela. Tiene la bendición de los dirigentes de la derecha venezolana. Fíjense ustedes, por si no lo vieron.
Por su parte, la mujer del líder opositor venezolano encarcelado, Leopoldo López, asegura que ya hay una orden de captura contra María Corina Machado, acusada también de estar detrás de supuestos planes golpistas. El programa En Casa de Herrero de Es Radio pudo hablar ayer con Machado, que se refería así al gobierno de Maduro.
Nos ha quedado demostrado con los actos de las últimas horas la naturaleza de este régimen, una dictadura militarista y mafiosa. Tiene vínculos con el narcotráfico internacional y de manera masiva y sistemática viola los derechos humanos, la constitución y las leyes de nuestro país.
El payaso sanguinario que gobierna Venezuela ante la caída en aceptación por parte de la población y ante la caída de sus finanzas, motivada, entre otras cosas, por su propia inutilidad, por sus expropiaciones masivas, pero también por la bajada de los precios del petróleo, ¿cómo está reaccionando? Pues huyendo hacia adelante, aumentando el grado de represión. Y ahora a Leopoldo López y a los otros líderes políticos de la oposición encarcelados se suma el alcalde de Caracas, a quien los matones se llevaron de su casa para encarcelarle. Ahora creo que está en la cárcel de Ramo Verde. El señor Maduro está procediendo, como denuncia la ONU, como denuncia Amnistía Internacional, como denuncia el gobierno de Estados Unidos, como denunciaba ayer Isabel Allende, la senadora chilena. Está procediendo el señor Maduro a detener opositores, porque son opositores. Dice el señor Maduro que hay campañas de la derecha. ¿De qué derecha habla? Leopoldo López es el jefe de un partido político que pertenece a la Internacional Socialista. ¿De qué derecha habla el señor Maduro? El señor Maduro es alguien que preside un régimen que tortura a opositores, que asesina a opositores en las calles, que manda a matones, chavistas, en moto, a dispersar manifestaciones de la oposición con las pistolas. El señor Maduro es un represor que debería pagar por sus crímenes en la Corte Penal Internacional. Y por cierto, ayer le preguntaron al señor Juan Carlos Monedero en la rueda de prensa que qué le parecía la detención del alcalde de Caracas. Se negó a valorar esa detención, dijo que eso no era objeto de esa rueda de prensa. Señor Monedero, en su asamblea fundacional de Podemos, le recuerdo que usted tuvo con toda la razón, y me pareció muy bien, un recuerdo para los 47 estudiantes mexicanos asesinados de manera salvaje en México por el narcoestado. ¿La Asamblea Fundacional de Podemos sí era momento para hacer ese recuerdo? Pues ¿por qué no? Todo momento es bueno para opinar sobre una injusticia. Sin embargo, ayer su rueda de prensa no era un momento bueno, ¿verdad? Para opinar sobre la detención de un líder opositor por ser líder opositor en Venezuela. Venezuela, ese país que le ha pagado esos 425.000 euros, porque le recuerdo que quien preside el Banco del Alba es Venezuela. Por cierto, señor Monedero, ¿qué le parece a usted que le paguen a usted 425.000 euros de dinero público venezolano mientras la gente hace cola de horas para conseguir un mísero pollo en las calles de Caracas o en otras ciudades venezolanas? ¿Le parece a usted una buena, en fin, utilización de los recursos públicos del pueblo venezolano, señor Monedero, pagarle a usted 425.000 euros por un informe fantasma? Pero qué vergüenza. Ni siquiera se atreve usted a decir que condena la detención de líderes opositores. En fin.
El Eurogrupo alcanza un acuerdo con Grecia. El pacto permite prolongar una prórroga del rescate durante 4 meses gracias a un acuerdo previo alcanzado por Alemania, Grecia y la Troika. El préstamo mantiene las mismas condiciones, pero permite una mayor flexibilidad. A cambio, Grecia tendrá que presentar este lunes una lista de reformas entre las que se incluye el pago a los acreedores, no revertir los ajustes aprobados por los gobiernos anteriores y no adoptar medidas unilaterales. Si la evaluación es positiva, el Eurogrupo dará su visto bueno final a la prórroga y se iniciará el proceso de ratificación en los parlamentos nacionales.
Bueno, como les dije, lo probable era que se llegara a un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque todas las partes tienen mucho que perder. ¿Qué conseguiría Grecia manteniendo una posición numantina y no cediendo en aspectos de sus pretensiones? Pues irse del euro y arruinarse como país. ¿Qué conseguiría Europa echando a Grecia del euro? Pues que Grecia impagara los 200 y pico mil millones que nos debe al resto de socios europeos y que perdamos todos dinero por un tubo. Por tanto, nadie tenía nada que ganar. Todos tenían mucho que perder. Con lo cual, al final, ¿qué ha sucedido? Pues que Syriza ha cedido en parte de sus pretensiones y Europa ha aceptado otra parte de esas pretensiones. Y está bien que así sea. Y está bien que Grecia mantenga la promesa de austeridad, mantenga los compromisos de pago, pero luego, eso sí, cuadre las cuentas de la forma que más le beneficie al pueblo griego, no como se ha estado haciendo hasta ahora, que a quien beneficiaba era a los mismos de siempre, mientras el pueblo griego se sumía en la miseria. Syriza ha tenido que renunciar a muchas cosas, por ejemplo, a eso del impago de la deuda que decía en la campaña electoral, ya. Pero, hombre, qué chorradas. Si impagas la deuda, pues entonces no te vuelve a prestar nadie. Con lo cual, al final, Syriza ha dicho que sí, que lo pago todo, pero dadme un poquito de aire. Bueno, pues sobre eso se puede llegar a un acuerdo. Habrá que ver la cantidad de aire y, sobre todo, lo importante, habrá que ver cuáles son los mecanismos de control. Porque lo de las cuentas griegas es algo tan etéreo y se ha metido tanto pufo con las cuentas griegas que, básicamente, el problema fundamental de los socios europeos es, sí, bien, yo te doy 4 meses más, pero ¿cómo sé que tú estás cumpliendo tus compromisos? Necesito que haya mecanismos de verificación que no dependan de ti, es decir, de aquel al que prestamos, y que me permitan a mí estar razonablemente seguro de que efectivamente estás cumpliendo tu promesa de austeridad. Cúmplela como quieras, pero quiero estar seguro de que la estás cumpliendo. Bueno, parece que la racionalidad al final se ha impuesto por todas las partes. Por otro lado, era algo que se veía venir porque en los 3 últimos días la prima de riesgo griega, mientras se cruzaban declaraciones desaforadas, pues os vamos a echar, pues nosotros no aceptaremos nada, bla, bla, bla. Sí, pero la prima de riesgo griega estaba bajando, lo cual quiere decir que los que de verdad están en la pomada y saben cómo iban las conversaciones y no las declaraciones públicas, pues estaban ya seguros de que iba a haber un acuerdo. Y así ha sido. Ahora, ¿cuál es el problema al que se enfrentan Syriza y el resto de gobiernos europeos? Pues muy sencillo, vender a sus electorados que el acuerdo no es una bajada de pantalones por parte de nadie. y tendrán que hacer un poco de encaje de bolillos, porque Merkel tendrá que defender ante sus electores que no ha cedido ante Grecia, y Tsipras tendrá que defender ante sus electores que no ha cedido ante Alemania. Es un poco difícil cuadrar en este mundo globalizado todos esos mensajes. ¿Cuál es la realidad? Pues que los dos han cedido. ¿Cómo tiene que ser en una negociación?
La Guardia Civil investiga supuestas subvenciones ilegales en las contrataciones del Plan de Empleo Agrario de Huelva. Los agentes han registrado las sedes de la Diputación de Huelva y del Servicio Público de Empleo Estatal durante más de 6 horas. La investigación parte de la denuncia de varios particulares que aseguran que se han producido contrataciones irregulares con cargo a las ayudas y a las subvenciones públicas. Por el momento no se ha imputado a ninguna persona ni se han producido detenciones.
Pues, en fin, ¿qué les voy a decir que ustedes no se estén imaginando? Teníamos el tema de los seres falsos. ¡800.000 millones! Luego la operación EDU, que son los cursos de formación. ¡800.000+ millones! Y ahora parece que se abre la caja de Pandora del plan de empleo agrario. Eso ya pueden ser 800.000+ millones. ¿Cuánto dinero puede haber enterrado en distintas cosas dentro del plan de empleo agrario? Pues es que no me lo quiero ni imaginar. Es más, aunque dicen que los números enteros son infinitos, no sé yo si habría números suficientes para cuantificar lo que nos podemos encontrar ahí. ¿Qué es infinito? Dice, pues lo que se puede usted encontrar al abrir la caja de Pandora del plan de empleo agrario. Caja de Pandora que se abre por distintas denuncias, unas de particulares, otra de UPyD. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Pero como esto se materialice, la campaña electoral en Andalucía puede ser apoteósica. Por cierto, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? PP a la baja, PSOE a la baja, Podemos ahora ya en reflujo retrocediendo. ¿Se dan ustedes cuenta de la cantidad de millones de votos huérfanos que hay ahí? ¡Tachán, tachán! ¿Quién los recogerá? La fortuna ayuda a los audaces, decían los latinos.
Más de 100.000 enfermos de hepatitis C recibirán tratamiento con los nuevos fármacos. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, asegura que se ampliarán las terapias a los pacientes que tienen fibrosis hepática a partir de la fase 2.
El consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, asegura que advirtió a Rodrigo Rato de que las tarjetas opacas eran una mala práctica bancaria y que por eso él no las utilizó. Rato ha desmentido estas declaraciones y ha negado haberle entregado una tarjeta de crédito.
Izquierda Unida expulsa a sus portavoces en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo y Ángel Pérez. La dirección federal es acusada de una falta muy grave por su responsabilidad política en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Curiosa expulsión, porque resulta que Izquierda Unida Federal los expulsa, pero no tiene competencia para expulsarlos, porque quien los tiene que expulsar es Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. ¡Qué follón! Oiga, si es que esto de las autonomías lo enmierda todo. Fíjense, ya ni para expulsar a uno de Izquierda Unida se puede hacer nada desde la dirección federal.
El nuevo secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, visita Kabul en su primer viaje oficial desde su nombramiento. Pretende asegurar un éxito duradero en la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y evitar el ascenso de Al-Qaeda.
Estados Unidos insinúa que habrá más sanciones económicas contra Rusia si los separatistas prorrusos siguen saltándose el alto al fuego en el este de Ucrania. A pesar de los acuerdos de Minsk, los combates prosiguen cerca de la ciudad de Debaltseve.
Vamos con la información deportiva. Comenzamos con la Copa del Rey de Baloncesto. El Real Madrid y el Juventud se verán las caras en la segunda semifinal de la Copa después de que el Madrid eliminase ayer al CAI Zaragoza por 85-73. Y prosigue la jornada número 24 de la Liga BBVA, que comenzó ayer con el Getafe 2, Español 1. Esta tarde a las 4 el Barcelona recibe al Málaga, a las 6 Córdoba-Valencia, a las 8 Atlético-Almería y a las 10 de la noche Deportivo Celta.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Este sábado el fin de semana comienza con nubes en casi todo el país. país y precipitaciones en el extremo norte, en la zona centro y en la mitad este peninsular, así como en Melilla, aunque tampoco se descartan en el resto de la península. Además, serán localmente persistentes y tormentosas estas precipitaciones en el área cantábrica y en el Pirineo occidental. Eso sí, la situación irá mejorando a lo largo del día y se despejarán las nubes por el sur y por el oeste. Sin embargo, los chubascos alcanzarán a Baleares, donde podrían ser localmente fuertes y tormentosos. Seguiremos pendientes de la cota de nieve que bajará a lo largo de la jornada hasta 600-800 metros en el Cantábrico y en el nordeste peninsular, e incluso hasta cualquier cota en el área pirenaica. Bajarán hasta 1.300 o 1.500 metros en el sur y en el suroeste, y hasta 800 o 1.100 metros en el resto. Y tendremos avisos de nivel naranja por nevadas en los Pirineos de Navarra, Huesca y Lleida, y en zonas de Asturias y Cantabria, con espesores de hasta 20 centímetros. En Canarias, de nuevo, hoy podrían caer algunas lluvias débiles en el norte de las islas. Las temperaturas subirán en el litoral sudeste peninsular y, en cambio, bajarán en el Cantábrico y en el cuadrante nordeste. Atención también al viento, que soplará fuerte en Canarias e irá aumentando fuerte en el Cantábrico, en el cuadrante nordeste y en zonas altas de la península, así como en el litoral de Alborán y en Baleares. Por la tarde se activarán los avisos en el naranja por viento en los Pirineos de Huesca y Lleida y en zonas de Tarragona, Castellón y Teruel, con rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.